Infotecarios, ya estamos por acá nuevamente. Un gusto estar con todos ustedes en este Infotecarios Podcast. Un gusto nuevamente. Mi nombre es Saúl Martínez y el día de hoy, de los locos del podcast, nos acompaña nuestra querida Alejandra Quiroz. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por acá.
Hola, buenos días. Un gusto estar de Infotecaria Emergente hoy, que siempre había querido, pero no me había atrevido a decir. Bienvenidos. Carlos, ¿cómo estás?
Hola. Bien, muy bien. Muy contento, muy honrado de estar aquí
en Infotecarios, que de repente me
chutaba los podcasts, pues así.
Salteados. No llevo ritmo ni los he visto todos, pero sí atento.
Muy bien. Ahí, Saúl.
Buenísimo, no te preocupes por allí, Carlos. Sí, se escucha por ahí un poco de retraso. Una disculpa, amigos, son los problemas del en vivo. Bueno, pues un gustazo tenerte por acá, Carlos. Sin lugar a dudas, un tema interesante el que comentaremos el día de hoy. Pero para quienes nos ven, nos escuchan, Carlos, y no te conocen, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Carlos Armenta? Cuéntanos un poquito.
Bueno, yo soy editor y librero en Impronta Casa Editora. A eso me dedico desde hace ya 10 años y pues es básicamente lo que hago todos los días de mi vida. Estudié letras en la Universidad de Guadalajara,
pero bueno, en realidad
pues muy poco de lo que vi ahí sirve para ahora y para la vida real. Pero sí, básicamente lo que hago es estar aquí en el taller, en Impronta, que es un proyecto que fundamos por ahí de 2014. Digamos que la peculiaridad del proyecto es el rescate de máquinas antiguas, tipografía móvil, linotipo para fundir tipografía en plomo, impresión en las prensas antiguas. Entonces, ese fue, digamos, como el corazón del proyecto. Y adicionalmente tenemos la librería, una librería solo tiene literarios independientes, literatura, arte y humanidades son los temas que trabajamos. Y además está pues el espacio cultural, la cafetería, y aquí se me va la vida.
Buenísimo, ¿no? Muy interesante, sin lugar a dudas. Hablaremos un poco sobre edición independiente. Es un paquetote, ¿no? El hacer edición independiente y más luchando contra las grandes editoriales. ¿Cómo ves tú ese trabajo desde tu perspectiva y cómo las editoriales independientes podrían influir un poco más? Yo sé que es la pregunta del millón de dólares, porque también al final, hay que generar beneficios dentro de las editoriales. Pero ¿cómo poder ser más influyentes? ¿Cómo poder llegar a más públicos desde la edición independiente? ¿Cuál es tu perspectiva?
Pues sí, es todo un
temazo, sobre todo digamos que la edición independiente comenzó a ser más visible y militante a partir de la concentración de los grandes grupos, sobre todo en los 2000, aunque venían ya las compras de editoriales desde los 80, pero en realidad se aceleró hacia los 2000, y es ahí que los independientes fuimos agrupándonos de diversas maneras, un poco para evitar este acaparamiento que se tiene del mercado del libro. No sé si ha sido exitoso o no, porque en realidad los grandes grupos siguen creciendo y siguen comprando editoriales. Pero digamos lo que identificamos todos, el sector independiente, tanto de librerías como de editoriales, y ahora que también hay distribuidoras que se autoadscriben, pues se reconocen como distribuidoras independientes, es que más allá del modelo de los grandes grupos, que es un modelo totalmente financiero, digamos, cotizan en la bolsa y hay que darle ganancias a los accionistas, lo que busca el sector independiente pues es preservar la diversidad cultural a partir de estar trabajando con libros que no necesariamente saldrán a mercado y se venderán de forma inmediata, ¿no? Es decir, libros que quizá duren en estantería un par de años y se venda
apenas un tercio del tiraje
cuando bien te va. Entonces, digamos,
sobre todo
identificarnos como sector independiente, agruparnos y encontrar medidas que nos permitan habitar un piso parejo en el ecosistema editorial, es lo que más intentamos hacer. Es curioso porque aunque, digamos, la oposición natural es con los grandes grupos, pues también luego entre editores independientes tenemos nuestras diferencias. Han pasado ya varias camadas de, o sea, si empezamos en el 2000, pues ya hay todo un grupo de editores en este momento, cincuentones, sesentones, independientes, ¿no? A los cuales pues habrá que preguntarles en qué lugar estamos ahora.
Oye, y hablando, un tema que pues siempre estás como manejando es el tema de la bibliodiversidad, ¿no? Que es como algo de lo que poco tomamos conciencia. Entonces, pensando que este es un programa dirigido a bibliotecarios y archivistas o profesionales de la información principalmente, claro, al público en general también, pues como un poco explicar más de esta apuesta por la bibliodiversidad, ¿no? O sea, como para entenderla y también, pues, si no es mucha mi osadía, ¿de qué manera los bibliotecarios y los profesionales de la información pueden contribuir a sostener esta bibliodiversidad?
Sí, bueno, el tema de el ecosistema editorial
y su bibliodiversidad, que es evidentemente una metáfora, digamos, que hace referencia a la biología, la idea de que todo el sector independiente, que no pensemos en el sector independiente como un campo de acción estable, sino todo lo contrario, totalmente dinámico, inestable, con muchas tensiones y conflictos, todo este sector es capaz de producir y de buscar la diversidad cultural de comunidades, sociedades, un momento político, un momento económico, ¿no? Puesto que los grandes grupos editan todo aquello que se venderá de forma rápida, que alcanzará ganancias en un momento muy, muy estructurado, muy identificado por ellos, el editor independiente, el sector independiente buscará aquellos libros, aquellos contenidos, textos, imágenes, que no necesariamente sean los que se acomoden en las tendencias de consumo, en las tendencias de las librerías de grandes pisos, sino que pueden hablar por comunidades pequeñas, sino que sean libros,
pequeños fanzines,
obras huérfanas que ya no están en circulación,
obras que ya no están
descatalogadas, que ya no están más en circulación, o bien obras huérfanas que no se saben viene bien sus derechos de autor, y entonces este sector siempre estamos en búsqueda de esta diversidad. Ha sido complicado esta como nueva identificación de tanto el tema del ecosistema editorial y de la bibliodiversidad. Digamos, hay muchos editores que también militan como independientes, pero que no les gusta tanto el tecnicismo, que les parece una metáfora muy, pues muy atrevida, ¿no? Teniendo en cuenta que si el sector independiente es quien más aporta a la diversidad del libro, pues entonces los grandes grupos justamente lo que practican pues es el monocultivo, ¿no? Y entonces el monocultivo, alargando todavía más la metáfora, pues lo que hará será que producirá libros idénticos, ¿no? Y además lo vemos cuando visitamos uno de los stands de estos grandes grupos, sobre todo en el sector de literatura, pues vemos con mucha claridad las tendencias, cómo se van acomodando en la segmentación de mercado y qué sucede con un autor y con una serie de libros cuando no venden rápidamente, ¿no? Es decir, hay una lista muy inmensa de libros picados, de libros destruidos, que finalmente no tuvieron la penetración en mercado como se buscaba. ¿Quién sabe si el concepto de bibliodiversidad sea o no sea lo suficientemente práctico, lo suficientemente potente como para defender la producción y el campo de ecosistema editorial independiente? Pero por ahora hay incluso una serie ahí de arreglos y de tratados que se han ido firmando, ¿no? A partir de la fundación de la Alianza Internacional de Editores Independientes, allá en, ya saben, así como
Tiene su
residencia en Francia, aunque han visitado varios países, han de hecho tenido aquí en AFI también algo de trabajo.
Entonces vamos detallando,
no es lo mismo, no es lo mismo lo que sucedió en la construcción de mercado de los 2000 que lo que sucede ahora en el 2023, ¿no? O sea, hemos notado, además de un aceleramiento en la concentración, pues también una, a partir de la pandemia, por ejemplo, el sector independiente como que pudo reagruparse y ahora hay como un boom de que haya más edición o más librerías independientes, pero sí mayor visibilidad dentro del mercado y una mayor diálogo con la producción del libro.
Sí, pero es como importante también considerar esta parte de los cambios generacionales, ¿no? Y creo que también los contextos y las condiciones, porque actualmente estamos un poco enfrentados, por ejemplo, a la crisis del papel, ¿no? Al costo de, no sé, las importaciones, si tú imprimes, por ejemplo, en China, pues, sale mucho más barato imprimir allá que imprimir, por ejemplo, en México, ¿no? O, bueno, a reserva, por ejemplo, del proyecto de impronta que, pues, tiene ahí su propio, digamos, espacio para imprimir lo que sea, con sus costos y sus complicaciones, naturalmente, ¿no? Pero también tomar eso en consideración hace un poco que hay esta suerte de tensiones, ¿no? Dentro del mismo grupo. Yo no sé qué tanto se peleen, por ejemplo, entre sí los grandes grupos, yo creo que están como quizá más cómodos, pero siempre pasa como en estos paradigmas alternos, ¿no? O sea, en los feminismos, en las izquierdas, en las prácticas de crianza afectiva, ¿no? O sea, que todo lo que es un poco diferente al status quo tiene sus propias tensiones, ¿no? Y, por supuesto, la edición independiente y las librerías no puede ser como la excepción en este caso, ¿no? Hablabas un poco de esta parte como de la uniformidad, ¿no? Que yo, por ejemplo, hace unas semanas estuve en Estados Unidos y visité una Barnes & Noble y de verdad era horroroso. Tenía la exhibición de los libros de Halloween y todo así era, ¿no? Una gradiente de morado, naranja, negro, morado, naranja, negro, morado, negro. O sea, como todas las portadas como muy, muy iguales y muy ordenaditas y decía, vaya, qué terrible como. O sea, como tener esa claridad, ¿no? De que eso es lo que estamos ofreciendo al público y que no haya como... Porque todo el mundo está como muy conforme en eso, ¿no? O sea, como que no hay bronca, ¿no? Y después también lo vemos como en los títulos que son un hitazo y como las demás editoriales apuestan como con su propio toque, con el mismo estilo de portada, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con Crepúsculo, con las 50 sombras de Grey, ¿no? Como estos libros que me parece muy bien que existan y que todo, pero las prácticas que reproducen son como bastante extrañas, ¿no? O sea, tú como editor y como librero, ¿cómo miras esta suerte de conducta en el mundillo editorial?
Ay, digamos, las tendencias de mercado son tan complicadas. A ver, yo... si tengo que hablar en lo personal, o sea, en mi propia experiencia en la edición y demás, a mí me parece que deberíamos producir una postura más militante, porque sí me parece pues un riesgo que la producción
cultural en general, ¿no? O sea,
no esté representando una mayor diversidad en los estantes, porque esta diversidad pues desde luego existe, ¿no? O sea, esta diversidad está buscando espacios, está buscando lugares, ¿no? Para darse a conocer, para divulgar, para, ¿no? Para todo eso que hacemos con el libro, para identificarse como grupos, como, ¿no? Como comunidad. Entonces, a mí en lo personal, el hecho de que las librerías se hayan vuelto supermercados, en lo personal me parece una cosa incluso peligrosa, ¿no? A nivel cuáles son los discursos que estamos reproduciendo, qué es lo que estamos poniendo en estos lugares que son privilegiados para evitar justamente el monocultivo de las ideas, ¿no? Que todo, o sea, que esta segmentación de ideas sea 1, 2, 3, 4, 5 y que produzcan un consumo masivo. Pero también entiendo que, por otro lado, hay todo un conjunto de compañeros, de amigos y de colegas que están trabajando en nuestras editoriales y lo que van haciendo también es buscar estrategias, puesto que la edición, nos guste o no, pues es un modo de vida y es una forma de buscar la chuleta, ¿no? De perseguir la chuleta. Entonces, ahí es cuando se vuelve complicado, cuando tú platicas con tus compañeros para evitar confrontaciones fuertes, ¿no? Sobre cuál es la situación ahora de la edición independiente, del mundo editorial, pues que lo que es cierto es que al estar en un sector altamente precarizado, al menos en el caso de México, incluso de Latinoamérica, pues al final del día nos vamos adecuando a pues a la venta de estos supermercados para también poder encontrar pues solvencia en nuestras vidas. Entonces se vuelve bastante
paradójico, o sea, como que a veces pareciera
que no nos queda de otra más que sacar estos libros de venta rápida y de también de olvido pronto, ¿no? Hay un montón de títulos. Podemos hacer una lista de libros de los que ya pues no nos acordamos nunca más, ¿no? Es bastante curioso.
Saúl, vas.
En este sentido, Carlos, ¿tú qué papel crees que juega el bibliotecario y cómo ambos sectores podrían apoyarse mutuamente, bibliotecas, bibliotecarios y por el otro lado la edición independiente? ¿Cómo autoconquistar o cómo conquistarse mutuamente para poder hacer sobrevivir este sector? ¿Tú cómo lo ves?
Pues para mí,
por ejemplo, el caso mexicano es bastante peculiar, es el que además mejor conocemos, de nosotros oímos rumores, podemos visitar y todo, y al final pues es un ratito, pero el caso mexicano es muy peculiar porque librerías y bibliotecas que se encuentran, digamos, en el espacio donde más contacto hay con las audiencias, con los lectores, donde más retroalimentación puede existir, pues en México están, desde mi punto de vista, y de algunos otros colegas, son el espacio más desprotegido, las bibliotecas y las librerías, ¿no? La infraestructura, las bibliotecas que siempre repetimos, es algo que además tengo que decir que yo le escuché a Ale, ¿no? Que es la infraestructura cultural más amplia del país, más que los museos, pues se encuentra en la precariedad absoluta, en un olvido. O sea, hay un montón de municipios que sus bibliotecas incluso hoy en día no están abriendo por falta de presupuesto para operar. Desde mi punto de vista, el sector independiente, sobre todo, tendría que estar bastante preocupado porque estos espacios que son esenciales para que el libro llegue al lector, pues están en una crisis. Para mí hay un colapso. O sea, como que nos cuesta mucho trabajo entre los editores hablarlo, pero, o sea, para mí hay una crisis muy severa de bibliotecas y librerías en México. O sea, habrá, desde luego, bibliotecas, sobre todo aquí en Guadalajara, las bibliotecas Estrella, ¿no? Así que tienen su programa de actividades, que cuentan con un mejor presupuesto, que nos hemos podido acercar para trabajar en conjunto con ellos,
que de alguna manera pues
ahí andan, pero sin embargo creo que es un sector bastante descuidado. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, lo que los editores,
yo desde mi
experiencia intuitivamente, no tengo ningún tipo de dato, pero qué quieren de las bibliotecas, claro, y de editores? Que les compren libros. Y a mí eso, o sea, no está mal, que bueno, las compras institucionales son un espacio bien importante en el ecosistema editorial de todos los países, sobre todo en el tema libros de texto, que en México sabemos hoy está ocurriendo un gran asunto sobre el tema. Uh-huh. Pero sí, en México, a mí siempre me ha extrañado que México, digamos, solo en Latinoamérica, México y Brasil, el Estado es el mayor comprador de libros. No quiero decir que existan políticas públicas definidas y claras para la compra de libros, sino que el Estado, a través de toda su estructura, en México los distintos niveles, federal, estatal y municipal, pues de pronto compran libros, ¿no? Porque es bastante noble el concepto del libro, como para que alguien diga, ah, mira, soy senador y voy a autocomprarme mis libros en sobreprecio para divulgación de la materia legislativa, ¿no? Como sucedió hace poco. Entonces, es muy curioso que si exista esta derrama hacia el sector de libros, no atraviese las bibliotecas, no alimentemos las bibliotecas, es decir, gran parte de lo que se producía en la Dirección General de Publicaciones, en los diversos programas, además de que puedan llegar a los acervos de las bibliotecas, al menos ahí las que pertenecen al Estado, las bibliotecas públicas, no tenían los editores, creo que hemos sido negligentes en trabajar un programa de actividades en conjunto con las bibliotecas para que esos libros que están llegando, pues se encuentren audiencias, se encuentren públicos, hagan fomento de lectura y todo eso que prometemos en las justificaciones de proyectos cuando pedimos dinero al Estado, pues que realmente vaya, vaya tomando forma. Creo que sí hay una deuda muy grande de los editores hacia las bibliotecas y las librerías en el caso mexicano, ¿no? Como de olvido, no sé, para mí ha sido una negligencia en realidad, pero creo que debería estrecharse más ese lazo, ¿no? Como podemos observar en otras geografías.
Sí, no, como que fue, Carlos, o sea, sí, perdón, Saúl.
Adelante.
Sí, justo decías esta parte, ¿no? Como de, o sea, existen bibliotecas, existen editoriales, existen librerías, no hay políticas públicas que procuren ninguna de las partes, ¿no? O sea, ha sido, por ejemplo, incluso una batalla, todo el asunto del precio único del libro, ¿no? O sea, como que ha sido de verdad una cosa muy rara. Entonces está como que todo atomizado, ¿no? Y no hay como esta, digamos, pues institucionalmente, estatalmente, no va a haber como una dirección, ¿no? Y mucho menos va a haber como una inversión tanto política como de recursos, ¿no? O sea, no hay que esperarla, de verdad, es como una cosa de la que nos podemos ir olvidando. Y no sé si sea como una cosa de acuerdo entre las partes, ¿no? O sea, entre los libreros, los editores, los bibliotecarios, como para ir construyendo o reconfigurando eso y finalmente poder llegar a los tomadores de decisión, ¿no? Una cosa que a mí me sorprende muchísimo, al menos del caso estadounidense, que es, pues sin lugar a dudas, el sistema bibliotecario que más y mejor funciona, ¿no? O sea, tiene unas ventajas y unas prácticas de verdad ejemplares, con muchas otras cosas que hay que cuestionar y revisar, pero por lo menos en el desarrollo de colecciones están en nota, ¿no? Obviamente tienen esta batalla ahora, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con los préstamos digitales, pero bueno, es esa harina de otro costal. Creo que han podido tener el respaldo y el sostén de las autoridades porque se han vuelto lugares fundamentales para la vida de los ciudadanos, ¿no? Y no sé si en tu punto de vista, ¿no? O sea, a pesar de que hay estos espacios, ¿tú las ves por lo menos las librerías como un lugar indispensable para la ciudadanía mexicana? O sea, que te parece como que es un lugar que como mexicanos frecuentamos, ya no hablamos de comprar libros porque es otra cosa, ¿no? Pero que las visitemos, que las procuremos, ¿crees que eso existe en nuestro país, en nuestra sociedad?
Digamos que existe
sobre todo en los entornos metropolitanos, ¿no? En la Ciudad de México, claro que la visita a la gran diversidad de librerías que hay allá, pues incluso hay librerías lo suficientemente amigables como para que te llegues y te arranes y agarres un libro y no compres nada, lo cual me parece indispensable tomando en cuenta que el entorno editorial tiene un gran compromiso social. Es decir, pese a que estemos en el sector particular o privado, ¿no? La iniciativa privada, que es donde nos ponen, en realidad debe existir un compromiso. A ver, todo el sector privado de cualquier cosa debería tener un compromiso social, ¿no? Pero en el caso del libro, que tenemos tantas, por ejemplo, en México al libro le exentamos o le ponemos la tasa cero, dependiendo el caso, del IVA, ¿no? Es decir, identificamos que el libro, aunque es un bien comercial, también es un bien cultural, que su existencia es indispensable, que hoy en día el libro digital no ha podido todavía, digamos, como encontrar un lugar, uno, en las prácticas de lectura, es decir, por ejemplo, más allá del texto, es pues, quien lee novela, quien se echa así, ay, sí, mi novelita, no, bueno, pues muy bien, pero el libro álbum, el libro de fotografía, o sea, esa gran variedad de libro que tenemos no ha podido encontrar un lugar en el libro digital, y sabemos que la conservación y la preservación, eso lo sabrán mejor ustedes, los bibliotecarios y los que se dedican a archivo, pues es muy compleja. En México no hay políticas de conservación digital, así como hay en Portugal, como hay. Entonces, hoy en día, el libro impreso sigue siendo el que va a encontrar, si encontramos esta infraestructura de bibliotecas, archivo, pues que va a encontrar una conservación y una preservación real, ¿no? Que se vuelve un patrimonio cultural, pues mucho más tangible. Entonces, yo creo que el librero tiene un compromiso muy fuerte con su entorno social. Yo creo que la librería debería ser, pese a que es un comercio, sin hablar del tema de las librerías públicas de Educal, que son hoy en día un total desastre, digo, lo venían siendo, ahí como que no importa el color del partido, ahí como que de verdad es así como la tendencia de administración y políticas públicas del libro es como no, no, no. como una incomprensión total para nuestra clase política, ¿no? O sea, son muy pocos los que tienen cierta sensibilidad. Entonces, creo que sí, que deben ser espacios de cuidado, de resguardo para el público en general. Deben ser espacios también de resguardo, sobre todo el sector independiente, para las resistencias, para las disidencias, para este tipo de lugares. Y de las bibliotecas públicas, pues ni, o sea, me parece que son ahí sí ese espacio en el que no podría negársele a nadie ir a un sillón a ranarse y pasar ahí toda la tarde viendo la pared, ¿no? O sea, creo que... y que es una infraestructura totalmente desaprovechada porque pensamos, ahí ustedes me disculparán si meto la pata o me equivoco, pero de pronto siento que se le ha puesto al libro en las bibliotecas un pedestal, pero que la biblioteca depende de cómo va tejiendo una comunidad, de cómo va trabajando con sus audiencias, de cómo... Entonces, pues muchas veces las bibliotecas, aquí en Guadalajara tienen que saber, se hablaba mucho del modelo de paz de las bibliotecas de Medellín, que hoy en día también han sido ya... O sea, como que tuvieron un auge muy grande y de pronto un par de ellas ahora son, pues, pues elefantes ahí.
Y intentos, ¿no?
Pero en Guadalajara, que tenemos graves problemas de violencia hoy en día en el país, que es de las ciudades con mayor violencia en el país, pues se habló durante el Capital Mundial del Libro de las bibliotecas como instrumentos de paz y tal y todo. Pero no son espacios donde realmente uno pueda... pues un ciudadano promedio, así, con sus lentecitos y su coleta, pues es bienvenido, ¿no? Pero en realidad son espacios donde hay mucha, mucha discriminación, mucho racismo, mucho, o sea, no, para mí están, sí, descuidadas, están ahí puestas y son un eslabón que podría aprovecharse. Ustedes recuerdan el caso de San Francisco cuando el COVID, como había toda una pequeña red de bibliotecas de San Francisco que permitían a gente en situación de calle que llegaran a la biblioteca, ¿no? Entonces, creo que esto no poco sucede en el entorno.
Sí, definitivamente llevas toda la razón, Carlos. El otro sector de las bibliotecas, el área privada, bibliotecas universitarias, bibliotecas privadas, ¿cómo podrían unir esfuerzos? Creo que ahora que viene Phil Guadalajara, creo que también las bibliotecas privadas o las bibliotecas universitarias, perdón, suelen tener un gasto interesante, particularmente en Phil con presupuestos de cierre de año por allí. ¿Cómo conocer? Porque también creo que la oferta es muy amplia y a veces desconocida también para el bibliotecario. ¿Cómo conocer esas editoriales independientes para llevarlas a su público, particularmente esas bibliotecas que tienen más o menos recursos o que allí están peleando un poco, pero tienen esa capacidad para poder hacer compras? ¿Cómo llegar a ese público especialmente?
Pues mira, en nuestro
caso sí ha sido buscarlos, es decir, como en las que sabes que toda esa red de bibliotecas de universidades privadas o incluso de las públicas que tienen, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara tiene, sí se gasta si rompe su cochinito y se gasta sus pesos en adquisición de libros, pues la verdad es que ha sido pues estar tocando las puertas, hacer pequeños cataloguitos y estar constantemente divulgando cuál es la importancia del sector editorial. Creo que hemos encontrado siempre un buen diálogo, ahí sí, para que veas, no hay que venderse tanto como independiente, o sea, como que sí se identifica y dice, ah, mira, están aquí estos chavos, grillosos, chat, a ver, hay que ver qué traen, ¿no? Y hay una buena adquisición. Normalmente todos son respetuosos del descuento que marca la ley del libro y fomento de lectura, que es el 20% para bibliotecas, no hay que batallar mucho con ellos. Y en particular nosotros, tanto la librería como la editorial, pues sí entramos una buena audiencia, principalmente durante la FIL, esa es la verdad, o sea, es decir, durante los 10 días de FIL, después de la pandemia, pues estuvo reestructurando un poco como todo el sector, incluyendo a los bibliotecarios que vienen de Estados Unidos, que también hacen sus compras bastante buenas. Pero poco a poco ha sido el espacio donde mejor encontramos diálogo con los bibliotecarios, sobre todo, por ejemplo, todos los jesuitas, ¿no? Los iberos, los itesos aquí en Jalisco, pues bueno, esos compran. La UDG compra. Son para nosotros, por ejemplo, los dos que más, donde más encontramos venta. En algún momento la misma UDG, la Biblioteca Iberoamericana, la que está aquí en el centro de Guadalajara, ella nos compraba a la librería y teníamos que dar menos descuento. Como ustedes bien saben, el librero, por pacto gremial, suele quedarse el 40-35% del precio de venta público. Entonces, si agregábamos un mayor descuento,
Sobre todo con el material.
que tenemos con 35 o 30%, pues no podíamos afrontar el repartirnos así los dineros. Entonces, había un personaje que hace poco murió, Ángel Ortuño, que él, la verdad, ayudó bastante a visitar a las librerías independientes para que la biblioteca hiciera ahí sus compras. Ustedes saben bien que además hay un momento de cierre de año por ejemplo,
Más
no importa, pero la vez que puedo decir, ah, caray, no me gasté este dinero y ya va a cerrar el año fiscal, ¿no? De mi institución. Entonces,
las
ahí los
compras de
libreros teníamos que
pánico.
estar, exacto, teníamos que estar muy prestos, porque la verdad es que si no los compras, o sea, si no te los compran a ti, te los van a comprar alguien más. Y si se los compran a una librería de grandes pisos y esa librería les vende 30 ejemplares de yoga con mi pareja, o sea, pues está increíble a lo mejor, pero digamos, ahí el librero y el editor deben ser muy, muy activos y debe haber una
Un convencimiento de que tenemos que
venderle los libros y de que nuestros libros son bien importantes que estén en esos estantes, ¿no? O sea, indistintamente de la diversidad de opiniones que hay en el sector independiente, que de verdad son 35.326 maneras de entender el libro y la edición, entonces eso lo vuelve aún más complicado.
Fíjate que eso que dices ahora, ¿no? O sea, cómo prevenir las compras de pánico, pues con un desarrollo de colecciones, ¿no? O sea, siento que como profesionales, ¿no? De la información, de las bibliotecas, de este lado, ¿no? O sea, digo, yo ya no estoy en una biblioteca, pero si estuviera, tendría como que estar siempre al pendiente un poco de los intereses, ¿no? Del desarrollo, de las tendencias, de la actualidad en la edición, por lo menos en mi país, ¿no? Porque también es cierto que muchas veces se buscan ediciones de España, ¿no? De Argentina, a veces es como esta tradición editorial que se conoce más que incluso lo que se produce en el país. Y bueno, eso, estar enterado, ¿no? Y tener como un detrás de colecciones que cuando haya dinero, o sea, sabemos que nunca hay dinero para las bibliotecas, o sea, de verdad esta situación que comentas de las universidades, pues es porque a lo mejor hay cierto interés o hay cierta política en el desarrollo, pero lo cierto es que las bibliotecas muchas veces solo son un requisito que se, ¿no? Que se marca en el listado de cosas que se necesita para recibir revalidación o acreditación y realmente no hay un trabajo como fortalecido en ellas, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de eso, o sea, siento que sí, oye, invitaría a los colegas a reflexionar esta parte, ¿no? O sea, como conocer las librerías de su rumbo, ¿no? De su entorno, conocer si hay editoriales locales. Por ejemplo, hay un proyecto muy interesante que se hizo este último año, que es el ecosistema del libro en el Estado de México, ¿no? Por parte del Colegio Mexiquense, que bueno, tiene, la verdad, unos hallazgos bastante interesantes, incluso para, o sea, para ser el Estado de México, que es creo que el estado con más bibliotecas públicas en el país, que uno no lo pensaría, pero es el estado, ¿no? Tiene 600 y tantas bibliotecas, y realmente es una, o sea, sus bibliotecas, la verdad, también, pues, amoladas, ¿no? O sea, no hay un desarrollo de colecciones, no ha habido nunca una línea presupuestal, los bibliotecarios tienen un sueldo raquítico, ¿no? Todos esos desafíos. Tener ese tipo de estudios nos permite conocer esa realidad de nuestro contexto como bibliotecarios y bueno, este habría como generar una suerte como de triángulo virtuoso, ¿no? Bibliotecarios, editores y libreros que estén trabajando siempre en el interés de fortalecerlo, ¿no? Digo, yo aquí conectando, contando mis penas, ¿no? O sea, alguna vez intenté desarrollar esto, ¿no? O sea, tener como esta línea, la nombre, la cadena del libro. Mi idea era como tener este encuentro entre estos tres actores o estos tres colectivos en aquella biblioteca de la que ya no quiero acordarme. Y nadie me respondió, ¿no? O sea, ninguno lo presenté como también ante cierta asociación gremial. Nadie me respondió, o sea, como que fue de, bueno, pues cámara, ¿no? O sea, como que uno busca y encuentra las formas de resolver estas problemáticas y estos vacíos que encuentra, pero desafortunadamente no hay respuesta, ¿no? O sea, creo que también hay que decirlo, obedece una cierta apatía o desinterés de pronto de juntarse a hacer las cosas supongo que también a cierto cansancio, ¿no? O sea, creo que al ser un entorno tan precarizado, pues luego tampoco es que tengas muchas ganas de hacer tanta cosa. No sé qué piensen Saúl y Carlos.
Pues,
sí, no, definitivamente lleva razón. Pero también sería interesante ahí ver lo que piensa Carlos, ¿no?
Hace unos días estábamos discutiendo en la filo la ley del precio único.
La ley, ya saben que ha tenido sus.
En México ha sido una ley prácticamente letra muerta. O sea, hablo de nuestro sector. Yo sé que hay un gran conjunto de leyes en mi país que son letra muerta. No quiero obviar el contexto en el que vivimos a nivel legal en México, pero lo que platicábamos acerca de dónde poner los esfuerzos, es decir, si somos un sector pequeño que usa gran parte de su tiempo para poder producir libros, y esta gran parte de nuestro tiempo suele ocasionar un pequeño presupuesto de sobrevivencia por el tema de la precarización. Decíamos, bueno, vale la pena seguir juntándonos, seguir hablando de la ley, seguir insistiendo en el Congreso para que la ley se transforme. Hoy ya hace unos días el Senado la aprobó de manera unánime, la regresó a la Cámara de Diputados, y estamos en espera de que se pueda decretar.
Tiene unos cambios fundamentales
esta ley. Para que no sea letra muerta, que era lo que pedíamos desde hace mucho. Por ejemplo, será la Profeco ahora la que vigile y pueda sancionar a quienes den durante, en este caso ya serán 36 meses, que a mí, me parecía un exceso, pero bueno, está bien 36 meses, los que quieran los colegas. Lo que pasa es que digo, hay unos libros que sí necesitan rematarse ya, como después de 18 meses, por favor, no seamos hipócritas, ¿no? Yo, estos ya hay que saldarlos, pues ya no se puede.
Pero bueno.
Y creo que había un tema urgente. Lo primero, bueno, es identificar que estas leyes, la del precio único, la tasa cero para libreros, que esa entra más bien en la ley del IVA, no son la panacea, no son la única cosa en la que debemos trabajar, sino que son medidas que deben ser parte de un paquete de políticas públicas integral dirigidas a todo el ecosistema editorial, ¿no? Y hay que estar constantemente empujando ese elefante y habrá compañeros que podamos estar ahí, habrá otros compañeros que no se los permita la chamba, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí sí es un tema de militancia y representación gremial. Pero el tema fuerte era la divulgación de la cultura del libro en general, ¿no? O sea, como yo preguntaba a varios compañeros argentinos, oigan, en Argentina, que es uno de los de Buenos Aires particularmente, que es una ciudad con más librerías en el mundo, es muy raro ver que haya descuentos, ¿no? En México, además, particularmente los descuentos ocurren, y yo creo que vale la pena decirlo por su nombre, en Gandhi y Sótano, porque luego nos peleamos entre los editores y está bien que algunos editores den descuentos, pero los editores pequeños están buscando solvencia, no están buscando movimiento del mercado, ni la van a generar, ojalá, ¿no? Sí, pero no. Entonces, yo le decía a los compañeros, ¿qué pasa? O sea, ¿hay sanciones? ¿Tienen algún, puedo buscar algún precedente de una sanción? ¿Hay multas? Decían, no, la verdad es que no se sabe. Sí hay quien de pronto da descuentos, pero ¿qué sucede? Que los descuentos, o sea, se reprueban socialmente, es decir, como fulano, qué barbaridad, no puede ser que esté dando descuentos. Y yo así como de, no, eso es mi país, no. Porque nuestra cultura de comercio, hablando ya en términos generales, además es otra. O sea, por ejemplo, en el mismo sector, si la mitad de nuestro país vive en el comercio informal, hay un gran sector de vendedores de libros que no identificamos como librerías, que venden libros de manera informal, usado, que se vendió como saldo, que se los digo con la librería porque de pronto hay quien te escribe y te dice, me llegó este paquete de libros que son saldos, por si quieres alguno te lo doy en 30 pesos, ¿no? O sea, como cosa, y luego hay que ir a ver que no vayan a hacer así, fotocopias, ¿no? Así porque luego ya ven que llega el IMPI y te regaña, o sea, hay que estar ahí pendientes de todas esas cosas. Entonces creo que que hay un tema muy importante de divulgación, de pedagogía, que todo el sector debemos tomar en serio. Creo que la Ciudad de México es bastante, es un lugar bastante sensible al tema comparado con el interior del país, pero creo que hay una chamba inmensa de que hablemos, bueno, ¿y por qué? Por ejemplo, ¿por qué el libro no paga IVA, no? O sea, yo sé que para muchos colegas es como preguntas, eso yo, bueno, pero habría que trabajar, o sea, como debemos trabajar y decir, ¿por qué el libro es una cosa tan sui generis, de verdad? O sea, los que han facturado un libro, por ejemplo, pues al principio es como, le tengo que poner tasa cero, le tengo que poner exento, lo vendí, si me compraron unos en Estados Unidos, ¿qué le tengo que poner? O sea, es muy sui generis su forma, porque identificamos, les decía, que es un bien comercial, pero identificamos que tiene un valor cultural gigantesco, identificamos que es una tarea indispensable del Estado proteger una producción diversa del libro, proteger toda su estructura de biblioteca, de archivo y de patrimonio que está relacionado con el libro. Entonces, creo que lo que nos hace falta es
como buscar una mayor
militancia política en torno al libro, porque de ahí en fuera, si lo que hablamos es de prácticas sanas de comercio, si hablamos con estos conceptos que son así entre tibios, y se los digo por experiencia, pues lo que sucede muchas veces es que hay colegas que no lo quieren hacer porque o están al día con sus ventas, o hay quien de las generaciones de los 2000 es, pues ya hicieron una pequeña fortuna, ¿no? Y tampoco es que digan, ah, mira, qué padre, yo quiero ayudar a la librería. No, hombre, le venden directo al Estado. Ahora con el cambio de libros de texto no sé muy bien qué va a pasar, pero eso es lo que había sucedido. O sea, en un momento México comenzó a comprar a los editores, olvidó a las librerías, olvidó a las bibliotecas, y esa era la relación. Yo recuerdo mucho a José Luis Escalera en Profética, que además tiene su biblioteca, que es el librero que te dice, oye, la biblioteca me ha atraído mucho mayor público y genera mayores ventas que no haberla tenido, ¿no?
Ahí en Puebla.
Y yo recuerdo
platicar con él y que dijera, bueno, lo que queremos es que los
libros de texto se den en las librerías y las bibliotecas, que los chamacos tengan que venir. O sea,
no es necesario que se vendan.
Está muy bien que continúen siendo gratuitos. Hay una realidad en nuestro país, más allá de las metrópolis, pero hay que ponernos de acuerdo para que sean los libreros y los bibliotecarios quienes los entreguen, para que tengan que visitar, para que se haga un pequeño programa de actividades y que venga la chamaquiza por sus libros, ¿no? Entonces, creo que ganas de esta falta de compromiso, creo que sí es bien patente en
nuestro país, en muchos
sectores, y en el editorial no es una excepción.
Sí, totalmente. Creo que, por ejemplo, hace una semana decía yo en un encuentro de oralidad, lectura y escritura, que la visita a la biblioteca debería trascender la tarea del primer año de primaria, primer bimestre, que es, en el primer bimestre dicen, ve a la biblioteca, ¿no? Y entonces los niños van a la biblioteca y visitan lo que sea. En aquella biblioteca tramitábamos como locos, septiembre y octubre, credenciales de biblioteca de niños de primaria, porque era como su comprobante de que habían hecho la tarea, y ya nunca volvían, ¿no? O sea, como que ya eso se perdía, ¿no? Y has mencionado un tema súper importante que a mí me da un poco de pena preguntar, pero esto, la educación del público, ¿no? O sea, yo desde como mi trayectoria en el ámbito editorial, pues pienso en la creación de un mercado, ¿no? O sea, sí, porque pues somos un comercio, porque somos una industria, en fin, sí creo que se tiene que crear el mercado, pero a lo mejor la forma más amable de decirlo es como pues, la educación del consumidor, ¿no? O sea, como, así como ahora te tienen que poner el plato del buen comer y los etiquetados para reducir enfermedades, pues, o sea, de pronto no sé si un etiquetado del libro, ¿no? O sea, este libro incluye 500 sueldos, ¿no? O sea, no sé cómo... no sé, es el sostén de un montón de cosas, o sea, no nada más, ni es el editor, ni es solamente el autor, de hecho creo que de los que menos ganan son incluso muchas veces los autores, ¿no? Y los ilustradores, ¿no? Que tal vez es una conversación creo que dependiente. Pero sí tener como esta toma de conciencia. Han habido algunos esfuerzos, pero creo que no han sido como ni contundentes ni suficientes, pero sí creo que falta que la ciudadanía sepa qué hay detrás de un libro. O sea, el libro es la punta del iceberg de un montón de trabajo y de un montón de esfuerzos. Sí, ya hay como también cierta línea de reconocer al editor, de reconocer al traductor, en fin, de poner ahí una serie de nombres es importante, no sé si sea lo único que se tenga que hacer, pero sí que la ciudadanía sepa el costo del libro y la relevancia de tener una biblioteca personal. O sea, superar, trascender la experiencia de lectura del libro de texto, creo que también es algo que nos falta. Y o sea, está cañón que lo esté diciendo, digamos 40 años con un programa de lo que hoy insisten en llamar Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que ya es otra cosa, los planes de salas de lectura, los planes de los libros del rincón, o sea, como un montón de cosas ahí que se han hecho, pero que son un poco insostenibles porque no hay un aparato que sostenga, digamos, a lo largo de la vida esos proyectos, ¿no? Entonces la ciudadanía pues queda un poco ahí como extraviada y es un poco difícil como de redirigir y que no crean que estamos, pues no sé, que los editores estamos sentados así en nuestros colchones de plumas de ganso y pasándola a toda madre, ¿no? Como que no, estamos todos batallando igual, ¿no? Y que sí se vuelve una cuestión muy complicada cuando hay una editorial paraestatal que regala libros, a lo loco, ¿no? Eso como es una suerte de competencia desleal, lo ves como una afectación directa al ecosistema editorial en su conjunto y particularmente al segmento editorial o todo bien. Yo estoy ahí nada más peleando.
No, yo con fíjate que hace muchos años nos contaban, yo no estuve. Tengamos en cuenta que la primera ley del precio único fue por ahí de 2008. Es decir, la iniciativa entró cuando estaba Vicente Fox. Y el mismo Vicente Fox, vale la pena aclararlo, su equipo pues de jurídicos, no me imagino el nombre haciéndolo, vetó la ley. La vetó porque le parecía que había un ataque al libre comercio, al libre mercado. Que desde luego la ley eso hace, regula el libre mercado. Tenía toda la razón el equipo jurídico. Pues es lo que queremos. O sea, lo que queremos es que haya una regulación y un piso parejo, ¿no? Después, en 2008 se publica y por ahí me cuentan en los chismes, ¿no? Haciendo un anecdotario histórico de aquella época, que había una serie de personas que no querían hablar del precio único, estas personas que hoy están en la paraestatal, porque les afectaba su modelo de cortesía de libro, ¿no? O sea, veían peligrado. Para serte franco, más allá de lo que está haciendo hoy en día el Fondo y Educar, que a mí lo que yo veo es que hay una falta ahí de personas que militen sobre la producción del libro, más allá, esto no será muy bien recibido, a mí me da lo mismo si el Fondo va a Frankfurt o no, esa es la verdad, la internacionalización del libro para mí hace mucho que es una ilusión inmensa, si en mi país yo soy editor, no me voy a jubilar y no tengo seguro y no por mí, que la gente siga yendo a Frankfurt a pasear, pero yo tengo aquí muchos pendientes que realizar, pues, ¿no? Pero sí creo que ha hecho falta verdadero trabajo hacia prácticas, más allá del regalo del libro, que protejan al sector, ¿no? Entonces,
sé que el trabajo que se hace
de regalar libro se encuentra también, o antes se encontraba, se enfocaba hacia las zonas fuera de las metrópolis, salvo casos en Ciudad de México, que bueno, para ustedes, Ciudad de México y Estado de México, como decían hace rato, a mí me parecen un país aparte por la cantidad de habitantes que tienen, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido complicado entender las dinámicas, pero entiendo que estaba destinado ahí y a mí me parecía que entonces no podía, o sea, no, yo no encuentro una afectación porque, por ejemplo, yo coloco los libros en el sector independiente, sobre todo en las metrópolis, que es la verdad, sobre todo en las capitales. Pero más allá de que el libro de cortesía, que sí puede llegar a afectar, o sea, que sí puede ser un tema de pronto, si alguien viene aquí enfrente de Impronta y se pone a regalar libros enfrente, pues a lo mejor ahí sí voy a decir, ay, güey, ¿no? Aunque, o sea, hay nanita, ¿no? Pero yo creo que si esas cortesías están enfocadas a cubrir necesidades más allá de nuestra burbuja de las capitales, yo de verdad es que no tendría ningún problema. Ojalá lo engarzaran con las bibliotecas, por ejemplo. Ojalá enriquecieran acervos porque la biblioteca es casi una propiedad colectiva, es un bien público, ¿no? Que es lo que se busca. Esta idea de alimentar nuestras bibliotecas de forma personal, pues sí que parte. A mí también me encantan los libros, pero pero la biblioteca al final es ese bien público el que todos podríamos tener a la mano. Lo que sí yo esperaba era una militancia más fuerte, es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con todo eso que la paraestatal tiene y que ya pudiera estar a consulta digital, ¿no? Generar una biblioteca digital con el material que ya puede entrar en dominio público o que debe ser dominio público por sus características. Yo esperaría mucho más de ese sector. No han entrado a la discusión, no solo de la ley del precio único, sino de la situación de cómo vivimos los editores. De pronto se habla de una industria mexicana del libro y a mí me parece que lo que tenemos es un tenderete donde vendemos nuestras cosas. Entonces, digamos, y está muy bien, eso es como estamos ahora haciendo el comercio, pero necesitamos avanzar, necesitamos abonar. O sea, sería un sueño que el Fondo y Educal crearan un sistema público, por ejemplo, para manejo de inventarios en librerías pequeñas. O sea, eso sería un sueño porque... México no tiene librerías, o sea, eso es la verdad, están en la Ciudad de México, ¿no? Hace poco justamente veíamos que solo el 0.6% de los municipios en México tienen una librería, o sea, es un país sin librerías. Está padre que haya muchas en Ciudad de México y luego en Guadalajara, pero en el resto no hay. Entonces, ¿qué sueño sería, ¿no?, que hubiera un software de libre acceso, ¿no?, que el Estado promoviera para incentivar las librerías? Y creo que ahí, aunque sean paraestatales, pues yo esperaba que esas paraestatales, que supuestamente eran más militantes los que iban a dirigir, pues fueran vocales en el tema, ¿no? O sea, que divulgáramos cuál es la realidad de nuestro libro en el país a través de... aunque no sea su labor sustantiva, como de ese lugar, yo decía, mira, a lo mejor ahora sí nos vamos a poner ya vamos a subir a que todas las bibliotecas tengan a Velasco Arán y que sea de consulta, ¿no? Pero no, pues, no. O sea, no. Nuestra idea que tenemos del libro es esa, como que el libro o hay que venderlo barato o hay que...
regalarlo.
No, y de pronto es como, bueno, o sea, hablemos cuáles son los libros susceptibles. Hay todo un conjunto de libros en dominio público que ¿no?, que podríamos estar editando en precios más bajos, pero como todo eso cosas que nos llevan a los derechos culturales en México no se divulgan, pues es bastante complejo, ¿no?
Totalmente.
Yo tengo dos preguntas más, Carlos, por allí. La primera... ¿Cómo conocer editoriales independientes para bibliotecarios que tengan presupuesto, para gente que quiera conocer más sobre editoriales independientes? Primera pregunta. Segunda pregunta, cuéntanos un poco más de Impronta también, que ya el tiempo se nos está yendo y no nos has contado mucho de Impronta propiamente.
Bueno, sobre la edición independiente
y librerías independientes, no existe ningún tipo de director ni catálogo. El sueño sería hacerlo, pero tengamos en cuenta que hay muchas editoriales independientes que después del año 2 o 3, pues ya no existen más, y esto lo vuelve muy complejo. Son datos que se vuelven muy complejos de estar trabajando.
Les cuento un poco. Hay un
comité de editoriales independientes en la CANIEM, el cual yo presido, y y ahí nos pueden escribir y podemos dar la información sobre las editoriales independientes que están ahí y sobre algunas otras sin ningún problema. ¿Qué hago yo? La verdad, les confieso, todavía rondan por ahí los directorios que hacía la AEMI, ¿se acuerdan? La Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes, que hacía la Feria del Libro Independiente en la Rosario Castellanos, pues cada año subían un directorio de participantes. Entonces yo pues me bajaba ese directorio, todavía esté... Ya no se ha hecho más la feria, lo cual a mí me... Y la EMI está en una situación como congelada, entonces me parece indispensable. Yo no soy muy afín a la EMI, nunca fui, pero me parece indispensable que exista una alianza, porque además la Cámara representa a los patrones. O sea, no olvidemos eso, pues. O sea, la Cámara representa las necesidades de los patrones y no es un sindicato, ni mucho menos, ¿no? Ni una alianza de trabajadores. Entonces, sí, yo todavía tengo el último directorio y ahí es como fui encontrando
colegas independientes
para poder comprarles, para tener aquí libritos en la librería. Bueno, los que consignaban y algunos los podíamos comprar porque a lo mejor ya tenía un poco material o lo estaban dando con mayor descuento para libreros. Ese es el único lugar donde yo he visto que todavía continúe esa lista inmensa de editoriales independientes, que es, les digo, de los 2000 para acá, tomando en cuenta que antes de eso, pues sobre todo estaba, bueno, era, todavía existe, Joaquín Ortiz finalmente la compró Planeta, o sea,
son editoriales de
ese movimiento fuerte de los 2000 para acá. Sobre Impronta, pues les cuento rápidamente, estamos aquí en Guadalajara, cerca de la Coamericana, es Penitenciaría 414, está abierto de lunes a sábado, está abierto para todo el mundo, tenemos una librería,
les digo, cuyo fondo
principalmente son editoriales independientes, para que tengan mayor escaparates. Eso también, digamos, la realidad de estar en una ciudad, en una capital, es que hay toda la variedad de libros que producen
las transnacionales.
Eso, los grandes grupos, pues los encuentras o por Amazon, a un clic, o en cualquiera de las librerías que hay aquí. Entonces, bueno, buscamos un escaparate que no privilegiara a los grandes grupos. Está muy padre que estén ahí, que bueno, que tengan otras librerías, pero nosotros queríamos trabajar con un fondo más diverso. Entonces, pueden venir a consultarlo. De hecho, vienen bibliotecarios, por ejemplo. Los dos días viene un comprador de bibliotecas, de como unas 8 o 9 bibliotecas de universidades norteamericanas, porque encuentra muchos fanzines. Y les cuento sin afán de molestar, pero los bibliotecarios de aquí, existe un mito, ya me dirán ustedes, que yo lo he visto varias veces, en el que si los libros no tienen ISBN, no pueden entrar a las bibliotecas. Yo no lo comprendo. Digo, nuestros libros tienen ISBN. Me gusta el sistema de ISBN porque me ayuda a clasificar mis libros, ¿no? En un index internacional, está increíble, pero vienen otros bibliotecarios de otras geografías y vienen a buscar esos libros porque tienen fondos especiales, porque dicen, es que esto no lo consigo en ningún lado y tiene un valor bien grandote, porque es aquí donde encuentro una diversidad muy amplia de contenidos, ¿no? Que representan las disidencias, a las resistencias, ¿no? A un sector, que no llega a las transnacionales, o que llega ya cuando pasó ese cuello de botella en estos juegos del hambre, ¿no? Que es ser autor. Entonces, pues nosotros intentamos promover mucho que se encuentre aquí ese material. Y si vienen aquí, les invitamos un cafecito y les contamos en los otros proyectos de los otros colegas. Creo que además el sector independiente es necesario que se olvide de la idea de competencia y recuerde la idea de cooperación, ¿no? Que fundamenta además a las cooperativas, que es un movimiento que en México también, mientras que en Sudamérica las cooperativas a nivel editorial las vuelve muy fuertes, en México pues ha sido bastante complicado. Entonces creo que es fundamental pensar en cooperación y no en competencia. Si vienen a Impronta, yo les cuento hasta de las editoriales que no me gustan. Pero
lo negaría públicamente
si un día cuentan cuáles son las que dije.
Entonces ahorita voy. No, está buenísimo, o sea, me encantó el cierre, ¿no? O sea, como pensar en la cooperación, que creo que es un concepto que no tenemos muy registrado en la industria editorial mexicana, ¿no? Y también creo en las bibliotecas, ¿no? O sea, creo que como bibliotecarios no estamos tomando en cuenta nuestro papel en la cooperación para el sostenimiento de una industria, para el acercamiento de las personas a estos materiales, para sostener la bibliodiversidad y la formación de lectores, ¿no? Creo que sí es una deuda, ¿no? O sea, nuevamente, lo decías al principio, ¿no? Pues, ¿cómo estamos haciendo? ¿Cómo prevalece este culto al libro que no reconoce otros soportes, que no reconoce otro tipo de formatos, ¿no? Otra producción editorial para hacer como llegar a circular las ideas, simplemente, ¿no? Y eso creo que también es un pendiente que debemos de reconocer desde el lado bibliotecario, ¿no? Pues vamos cerrando, Saúl. Muchas gracias, Carlos, por la conversación. Si vienen a Guadalajara, chequen la página de Impronta, bueno, sus redes sociales para ver si tienen visitas guiadas, que justo ahorita es una de las cosas que tiene que hacer Carlos, ¿no? Una visita guiada a la librería y al taller, que es un lugar muy, muy bonito. Y les recomendamos que visiten la librería cuando anden por acá.
Sí, totalmente. Ahí listos para los que van a FIL Guadalajara, pues por ahí para que se pongan en contacto con Carlos. Por ahí ya dejamos ahí también el correo electrónico del Comité Editorial de Librería de Editoriales Independientes, auxiliar.administrativo@caniem.com, para que les contacten por ahí si tienen más preguntas para Carlos. Y bueno, para si el cafecito sigue en pie ahí para FIL Guadalajara también, ahí contacten a a Carlos, por supuesto, esas visitas guiadas, el taller y bueno, todo lo que tiene Fil Guadalajara y por supuesto, librerías independientes. Creo que hay una oportunidad importante allí de colaboración, de trabajo colaborativo, ya lo has mencionado por allí, Carlos. Y bueno, ya para ir cerrando, la última pregunta, la que solemos hacer a nuestros invitados, además de estar trabajando fuertemente en librerías y editoriales, edición independiente, ¿cuáles son los pasatiempos de Carlos? ¿Cuáles son los hobbies? Ese lado humano que nos gustaría conocer también.
Pues está algo caminando en
el centro y estoy, no está vinculado, o está vinculado y no, estoy haciendo pues mi biblioteca del espectáculo y la farándula, soy un gran fan de la televisión y de y de la telebasura y de los principales actores de todo ese sector farandulero. Además me parece impresionante sociológicamente lo que hemos construido ahí, entonces pues sí, me gusta mucho ver telenovelas viejas, programas viejos de revista, ¿no? Y es así algo que me da sosiego, además. Comida chatarra de televisión, ¿no?
Buenísimo.
Bueno, pues Ale, creo que podemos ir cerrando. Comentarios finales.
Sí. Pues nada, hay que reconsiderar, ¿no? Como tanto como lectores como bibliotecarios profesionales de la información, cómo sostener y contribuir al sector independiente, ¿no? Comprar libros en librerías, no le compren a los billonarios, tomen eso en cuenta. Y pues nada, muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.
Por supuesto. Carlos, comentarios finales para ir cerrando este Infotecarios Podcast.
Pues nada, muchas gracias por la información, por la invitación. Se nos va un tema que me hubiera gustado hablar aquí también, que es el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Y que está muy relacionada con los bibliotecarios. Son ustedes los que mayormente y de forma más militante podrían ayudarnos a por favor, deshacernos de este absurdo de que las bibliotecas evitan compras de libros, o sea, de que un préstamo de biblioteca es una pérdida económica para una editorial. Por favor, hagamos un programa, hablemos más de este tema, porque de verdad está ampliamente difundido la idea de que si se fotocopia un libro en una biblioteca, si se fotocopia un libro aquí, que además está permitido por la ley, la copia privada, estamos afectando a todos los editores y autores del mundo, lo cual es una gran ficción que nos continúan aventando, y que cuando no aceptamos esa ficción, nos judicializan, ¿no? Nos avientan ahí.
Nos cae el impi.
Nos cae el impi, o como en el caso norteamericano, pues directamente te llevan ante un juez para decirte, ¿qué hubo? Me hiciste perder mis ventas, ¿no? Entonces,
híjole, que la propiedad intelectual esté por encima de los derechos culturales, me parece un camino que nos va a llevar a un lugar sin salida, ¿no?
Totalmente.
Sí, sí, sí. Estás abriendo la caja de Pandora, literalmente, hablando con ese tema. Creo que sí, tendríamos que hablar de ello. Invitación abierta, por supuesto, una nueva edición. Cuando tengas más tiempito, igual, invitarte nuevamente, por supuesto. Que no sea la última, tenerte aquí en tu casa en Infotecarios. Y bueno, agradecerte por este ratito, por este tiempo que nos has regalado de tu tiempo.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, amigos. No se olviden de seguirnos por @infotecarios. Un gusto. Todas las redes sociales, recuerden, Facebook, Twitter, por ahí, @infotecarios. Y también este podcast estará disponible y está disponible a través de nuestro canal de YouTube. También está disponible en X, Facebook y, por supuesto, en las plataformas de audio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera. Todas estas plataformas de audio estará disponible el podcast. No me queda más que agradecerles, Alec, Carlos, un gustazo estar con ustedes charlando durante su mañana y, bueno, agradecerles, por supuesto. No olviden seguirnos y, bueno, un gusto y hasta la siguiente.